por aquello que a él le está placiendo revelar. Una cosa es estudiar, pero otra cosa es la revelación. No hay nada malo en cuanto al estudio. Es ignorancia el pensar que el estudio de las Sagradas Escrituras no es de beneficio. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, estudia, escudriña las Escrituras. Donde está el problema es cuando meramente escudriñamos, pero no buscamos que el Señor sea el que traiga nuestras vidas. Eso fue lo que el Señor le decía a los judíos. Vosotros escudriñáis las Escrituras, mas no venís a mí para que tengáis vida. Y se requieren las dos cosas. Por una parte tenemos a Pablo que decía, yo estudié a los pies de Gamaliel, y eso fue fundamental en su vida. Pero después esa palabra que él había recibido, entonces esa misma palabra, el Espíritu Santo, la avivó a su corazón. La conclusión, Cristo en él, la esperanza de gloria. Necesitamos el estudio, necesitamos la revelación. El Espíritu Santo no va a revelar cualquier otra cosa que no sea el Verbo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Por la gracia divina nosotros continuamos en este estudio tan importante, tan sólido, tan fundamental, el cual tiene que ver con la iglesia en Galacia. Vemos que a través de los tiempos, y dije creo que en la primera ocasión, que uno de los primeros conflictos que confrontó la iglesia en forma general fue aquel de el fantasma que le perseguía, el fantasma que le perseguía. Uso meramente eso como una terminología. El fantasma, el cual no era otro que las obras de la ley. Las obras de la ley. La ley es santa. La ley es santa. La ley es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. La ley es espiritual. El problema no era la ley. El problema no es la ley. El problema es el esfuerzo humano, las obras de la ley. Ese es el problema. Tratando acerca de los Gálatas, ya estuvimos en la primera ocasión, estuvimos tratando hasta el capítulo 3, casi concluimos el capítulo 3 de los Gálatas. Esta mañana vamos a, es bastante largo el estudio, ustedes se podrán dar cuenta por delante y por detrás ese bosquejo. Podemos ver que para dar comienzo en esta mañana habremos de tratar en el primer punto, esta mañana habremos de estar tratando 9 puntos. Creo que este y el estudio de los frutos del Espíritu que tuvimos en neumatología, creo que han sido los estudios más largos, los más amplios que hemos tenido en cuanto a tiempos concernientes. Es inevitable en esta ocasión. Confío que sea de bendición y de edificación para todos. El primero de estos puntos, a fin de poder avanzar un poquito, es respecto a las distintas etapas de los hijos de Dios. Es interesante que algo que podemos verlo en distintos pasajes, tomemos por ejemplo Juan, escribiéndole por ejemplo a los creyentes, le hablaba de esta forma, padres, jóvenes, hijitos, ¿no? Distintas etapas. Pablo, escribiéndole a los corintios, le hablaba acerca de mas sois niños. Él decía a los no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Así que hay, en otras palabras, etapas. El escritor de Hebreos, en el capítulo 5, cuando decía, cuando ya debía de ser, ¿de hacer qué?
Maestros.
Maestros. todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a dar, ¿no? Las primicias, que se os vuelva a dar, en otras palabras, lo relacionado con los principios básicos de la doctrina de Cristo. Así que hay etapas en la vida del creyente. Es lamentable que cuando los creyentes, los nuevos convertidos, o mejor dicho, cuando las personas vienen a Cristo y entregan sus vidas al Señor, es una pena que desde el comienzo no se le insta al pueblo a que tengan conciencia de que, al igual que la vida natural tiene un proceso, también la vida espiritual tiene un proceso. Se crece, se desarrolla. ¿Pero qué sucede? Que en vez de pensar en el crecimiento de las almas, pensamos en el aumento de la congregación. Pensamos en ensanchar el templo, pensamos en ampliar el templo. No hay conciencia del crecimiento de las vidas. Pero eso es cuestión de administración. Cada cual dará cuenta de sí mismo por la obra que realice. Etapas de los hijos de Dios es lo primero que estaremos tratando. Aquí en el capítulo 3 y en el versículo 26, hallamos un aspecto universal, o más bien un aspecto general de lo concerniente a los hijos de Dios. Vemos aquí en 3:26 que dice, Gálatas 3:26, pues todos, y no hace acepción alguna, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero que vemos. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, de esa es la forma en que entramos al reino de Dios, a la familia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ese es el comienzo. Ese es el nuevo nacimiento. Pero queremos ver aquí en Gálatas capítulo 4 y versículo 1, donde dice, Gálatas 4, versículo 1, pero también digo, noten la secuencia prácticamente, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pero también digo, tomémoslo de esta forma, por favor, para poder relacionarnos con la esencia del mensaje, pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, se puede ser hijo, está muy bien, pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Una vez más hago mención de esto. Pablo, escribiéndole a los Corintios, decía de la siguiente manera, si estando vosotros congregados y llega un incrédulo, o llega un, ¿qué? Indocto. Un incrédulo o un indocto. Y note que a los dos los pone en el mismo plano. ¡Qué cosa tan tremenda! En 1 Corintios 14:23, así, ¿no? Si llega un incrédulo, ¿qué dice? Los dos, tanto el incrédulo como el indocto, mira las cosas espirituales y dice, ¡eso es locura! Así que el creyente puede ser creyente, pero si es indocto, es niño. Y si es niño, no entiende, no discierne lo espiritual. Esa es la primera etapa del creyente. Por eso, aquí en el 4, Gálatas 4, versículo 1, dice, entre tanto que el heredero, sí, es hijo de Dios, es hijo de Dios, heredero con Cristo, pero si es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Eso es lo primero que vemos respecto a los hijos de Dios, la primera etapa. Entonces, si es niño, si es inmaduro en la fe, ¿qué implica todo eso? Vamos a ver primeramente, aquí en Gálatas capítulo 4, versículos 2 y 3. Es el Señor de todo. ¿Pero qué está? Dice, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Él está, noten, en vez de estar por encima, en vez de ser Señor, el Señor está por encima, Él es esclavo, no difiere de nada. Y es Señor de todo. Es heredero de todo. Pero por ser niño, no está heredando, no está reinando, no está realmente ejerciendo, sino que más bien se está ejerciendo sobre él una cierta disciplina. Ahora, veamos algunas cosas que se mencionan aquí respecto a la condición de un creyente inmaduro. Dice, está bajo tutores y curadores. Dice también aquí en el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los ¿qué? Bajo los rudimentos del mundo. Dice también el versículo 21, capítulo 4, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Así que todo esto, en cierta forma, lo que hace es, en otras palabras, demuestra la posición, la etapa en que se encuentra dicho creyente. ¿Es creyente? Amén. ¿Es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús? Amén. Pero está ligado, está sometido, está bajo un tiempo de preparación. Esto es muy importante. Muchas veces queremos, con los creyentes, decirle, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no te acabas de despertar? ¿Por qué no entras en el fluir del Espíritu? Podemos gritarle, podemos zarandear a las personas, y por aquí entra y por aquí sale. Y hasta muchas veces lo que hace es que se rompen los roces. En otras palabras, se rompen las relaciones, se quiebran las relaciones. ¿Por qué? Porque esa persona no puede entender. Pablo lo intentó, y creo que es un buen ejemplo para nosotros. El propio Señor Jesús con sus discípulos no trató, Él dijo, ahora no las podéis llevar, después. Hay un tiempo, hay un tiempo. Y eso no quiso el hombre, no es que el hombre quiera realmente, ni el creyente quiera sujetarse o estar bajo esa esclavitud. Noten que todo es lo opuesto. La tendencia en el ser humano desde pequeñito es presentar distintas apariencias. ¿No es cierto? El niño quiere usar los zapatos de mamá y papá, o de papá, la niña quiere usar el vestido de la madre. Es todo un mundo de apariencias. Así también sucede en la vida espiritual. Muchas veces se aparentan ser algo cuando realmente no se es. Pero noten, amados, que esto es importante. Hay un proceso. Repito, no es el creyente el que escoge o el que ha escogido estar en esa situación, sino que ha sido el propio Señor el quien puso a toda la creación y aún a los hijos de Dios bajo esa esclavitud, en espera, en esa expectación de la liberación gloriosa de los hijos de Dios. La liberación, la redención total de nuestro ser, en la cual entonces nosotros somos libertados, lo cual quiere decir, venimos a una etapa de madurez. Y vamos a verlo después, más tarde, qué significa eso. Esa es la primera etapa de la vida de los creyentes. Vemos más adelante también lo que significa todo eso, lo que significa estar bajo tutores, rudimentos del mundo, lo que significa estar bajo la ley. En el capítulo 5, versículo 1, lo pone en una forma bien clara. Eso simplemente significa esclavitud. Esclavitud. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ahora, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es un yugo. Un yugo es una cosa que uno puede deshacerse de ella. Un yugo es algo que a uno se lo ponen. El asno, el buey, no hace así, se pone una carga, no se pone en sí un yugo porque él quiere. No. Nosotros también hemos sido durante esa primera etapa de nuestra vida en el Señor, esa primera etapa lleva un yugo en el cual nos va capacitando, nos va preparando, nos va disciplinando. Ese es un proceso. Estoy hablando en contra de una cosa que, hablando acerca de una cosa de la cual estoy en contra, pero al mismo tiempo veo la sabiduría divina en esto. Es parte de la disciplina, es parte de aquello que el padre cuando está disciplinando al hijo no le gusta, pero que luego después el hijo se da cuenta, qué bien me vino, qué bien me vino. Muchas cosas que en nuestra vida primaria, se entiende, los primeros pasos que dimos con el Señor, cuando aquello nos parecían cosas tan bellas, tan excelsas, pero que hoy en día vemos que fue por un tiempo. Y lamentablemente, muchas veces hasta lo que hemos hecho ha sido reaccionar, todo depende. Yo creo que entre esa etapa de la niñez y de la madurez está la adolescencia, en la cual ni somos niños ni somos adolescentes, perdón, ni somos maduros, sino que estamos, en otras palabras, resistiendo y tratando de echar fuera aquellas cosas que aparentemente no nos gustan y que fueron primarias, pero que al mismo tiempo no acabamos de entender lo que significa la madurez en el Señor. Pero dejemos eso ahí. Es un yugo, es una esclavitud. La pregunta es, ¿es ese tipo de esclavitud para bien nuestro o para empeoramiento nuestro? O para mal nuestro, ¿se entiende? Yo me atrevo a decir en esta mañana, en base a la autoridad que la palabra del Señor me da, que no es para mal, que es para bien. Fue un tiempo, fue un periodo de tiempo el cual era necesario eso en nuestras vidas. Ahora, aparentemente, los gálatas, repito, aparentemente los gálatas, según Pablo, debían de haber sabido mejor. Me doy a entender con esa palabra. Según el discernimiento de ese ministerio del apóstol Pablo, en cuanto a los gálatas, ellos debían de haber entendido mejor que eso. Ya ellos habían quizás cursado ese grado, habían cursado ese año para volver otra vez a las mismas. No es que Pablo hubiera condenado esa primera etapa, la condenaba en los gálatas, porque ya ellos debían de haber estado más avanzados, pero no condenaba esa etapa, sino que veía razón, era algo justificado, porque todo lo que Dios hace es total y completamente justificado. Él no hace las cosas así de una inmediata reacción, sino que las hace sabiendo completamente, entendiendo por qué, el porqué de las cosas. Ahora, eso es en cuanto a la primera etapa. Todos sois hijos de Dios por la fe. Pero, capítulo 4, versículo 1, entre tanto que el heredero es niño, fue lo primero que tratamos, no hace diferencia. Así que esa es la primera etapa, la etapa de niños. Ahora, ¿qué hay respecto a la segunda etapa? Si hay etapa de niños, también hay etapa de adolescencia. Perdón, de madurez, que es las cosas que Pablo trata en esta epístola, en estos capítulos. La segunda etapa es aquella que es conocida como la etapa en Cristo. Y me gustaría, por favor, que viéramos en Colosenses, tan solo por un momento, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Veamos esta palabra, por favor. Dice aquí en el versículo 6, Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis llegado a ser los hijos de Dios, ¿cómo fue? Por la fe, o en otras palabras, habiendo recibido a Cristo Jesús. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, el cual os dio entrada al Padre, ¿qué es lo otro que se requiere? ¿Qué es lo otro que se espera? Andad en Él. Una cosa es recibirle a Él y otra cosa es andar en Él o entrar en Él. Los que están en, los que han entrado en, los que están bautizados en Cristo. Esa es la segunda etapa. Y eso es aquello que vamos a estar tratando por unos momentos. Dice aquí en el capítulo 3 de Gálatas, quiero una vez más leer el versículo 26 para establecer el contraste. Pues todos, no excepción, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene la diferencia. Porque todos los, esa palabrita ahí intenta un propósito, intenta establecer una diferencia. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí que todos sois hijos de Dios, pero de todos los hijos de Dios, los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, eso no es bautismo en agua. Cuidado con eso. Eso es bautismo a la nueva creación, a la creación del Israel de Dios, que vamos a ver al final. Son dos cosas. Una cosa es recibirle a Él y otra cosa es entrar en Él. Ahora, lo primero que vemos acerca de esto es cuándo es que eso acontece, porque es un factor tiempo. ¿Cuándo? ¿Se sabe en el tiempo en que nace la criatura? ¿Cuándo recibe a Cristo? Ahora lo otro es, ¿cuándo es que se llega a la madurez? Hay un cuándo. El elemento tiempo es muy importante en todas estas cosas. El Señor Jesús, insiste una vez más, decía, ahora no, pero después. Cuando venga el Espíritu Santo. El Señor Jesús, tratando con Pedro, decía, lo que hago ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. El factor tiempo. Dios usa el tiempo. Mis tiempos están en tus manos. Salmo 31:15. Mis tiempos están en tus manos. El Señor sabe cómo llevarnos. No se le puede, no podemos a estirarnos como estiráramos a una liguita, no como estiramos a un elástico. No podemos estirarnos así. Podemos enseñar, podemos predicar, pero a las 10 de última dice, más el crecimiento lo da Dios. En Hebreos 6, donde nos habla acerca de los primeros rudimentos de ir en pos de la perfección, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. No hay forma de sobrepasar el crecimiento de Dios. Ahora, dice aquí en los versículos 27 y 28, Gálatas 3, versículos 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, o todos los que habéis andado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se está en Cristo? Todo concepto denominacional Todo concepto denominacional completamente es erradicado. Todo, por completo, es totalmente erradicado. Desaparece, noten por favor, desaparece el concepto denominacional religioso. Dice, no hay judío ni hay griego. Desaparece el concepto denominacional social. No hay esclavo, no hay libre. En el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, no hay clases, no hay religiones. Y en el cuerpo de Cristo tampoco hay sexos. Dice, seréis todos como los ángeles de Dios respecto en la resurrección. En Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. O la vida y la resurrección. En Él no hay, porque es una nueva vida, es la vida divina. ¿Qué es Dios, hombre o mujer? Pues si nosotros hemos nacido de su naturaleza, tenemos que entonces saber qué es lo que somos. Y ahí es donde está. Estando en Cristo es donde el concepto denominacionalista desaparece. Esa es evidencia de que estamos realmente en el reino de Dios, que estamos realmente viviendo en esa nueva naturaleza. Ahora bien, eso es en cuanto a cuándo. ¿Cuándo? Vamos a verlo aquí en el capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Cuándo es que esto acontece? Dice, pero ¿cuándo vino el cumplimiento? Vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer, cuidado, y nacido bajo la ley. Dos cosas, cuidado por favor. Mujer, ¿qué es en el sentido figurativo la iglesia? Si Cristo es la cabeza, ¿qué viene a ser en este caso lo que es en sí la iglesia como cuerpo? La mujer. En el sentido figurativo y respecto al aspecto universal de la misma. Ahora, cuidado con esto. En el comienzo, cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, ¿quién fue quien pecó? ¿Quién fue quien fue engañado? La mujer fue quien pecó, ella fue engañada. ¿El hombre pecó en forma directa o indirecta? Indirecta. Ella le dio a él del fruto y él comió. Cristo es santo, Cristo es puro. Cristo lo que hizo fue llevar nuestra pecaminosidad. Cristo llevó nuestra suciedad, nuestro pecado. Lo que hizo Adán fue identificarse con el pecado de ella. Lo que hizo Cristo fue identificarse con nuestro pecado. ¿Cómo fue que el Señor trató el asunto del pecado? ¿Cómo fue que el Señor quiso erradicar el pecado? Poniendo la simiente en ella. Nacido de mujer. ¿Y qué fue lo que le puso también el Señor a la mujer? Creo que aquellos que están aquí, nosotros todos conocemos, unos en forma directa y otros en forma indirecta. Conocemos acerca de aquellos tiempos, aquellos cambios, aquellos ciclos en el aspecto natural por los cuales pasa una mujer. Esa mujer está ahí sujeta, sumisa a esos cambios, hasta que llega el tiempo en el cual ella liberta, o en otras palabras, da a luz. La mujer en sí, lo cual es tipo de la iglesia, está sujeta a aquello a la cual la sujetó el Creador con una expectación de libertad. Dice aquí, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo número uno, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vemos en esto que la ley que el Señor ha puesto aún en el aspecto físico de la mujer expresa, manifiesta aquellas cosas por las cuales la iglesia también tiene que ir. ¿Qué dice la palabra? Que Él, Cristo, lavó a la iglesia con el lavamiento puro de la palabra, el agua, la palabra, para quitar toda inmundicia. Al igual que la simiente fue puesta en Eva, así también ha sido puesta en todos nosotros. Y mientras tanto estamos pasando por una serie de procesos. Esa simiente está en nosotros. Pero llega un momento, usando el ejemplo de una mujer, cuando ella queda en embarazo, no puede comer porque todo le afecta. Y luego después tiene que estar bajo ciertas dietas, ciertas restricciones. Perdonen por usar alguna de estas ilustraciones. Y así está sujeta a ese proceso, a esas reglas, pero después nace la criatura y ella es libre. Cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a aquella que estaba bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Perdón, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción. Recibiésemos la adopción. ¿Qué significa la adopción? La madurez. Ya éramos hijos cuando recibimos a Cristo. La adopción aquí significa credenciales de madurez plena. Credenciales de madurez plena. En otras palabras, llegando ya a la manifestación del Hijo en los hijos, a través de los hijos. Una cosa es llevar a la criatura en el vientre y tener evidencias y señales de que hay en verdad ahí esa simiente, y otra cosa es cuando ese hijo nace y se manifiesta esa realidad, cuando ya el hijo ha nacido. El tiempo. Podemos ver una comparación al respecto. En Hebreos, sin tener que buscar, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿de qué nos habla? Dice Dios que en los postreros tiempos, en Hebreos capítulo 1, habiendo hablado, en inglés, dice en times past, Dios habiendo hablado en muchas maneras en otro tiempo, o pudiera apreciarse como en los primeros tiempos, en los tiempos de nuestra infancia en el Señor, habiendo usado tantos medios, tantos tutores, tantas cosas que Él usó para hablarnos. Ahora, cuando el cumplimiento del tiempo vino, cuando ese Hijo nacido de mujer, nacido el Cristo, nacido en la iglesia, cuando Él se manifestó, dice, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya no usa para aquellos que están en Cristo, ya no usa aquellos tutores, aquellos medios, aquellas cosas que Él usaba para hacernos crecer, sino que ahora, por medio del Hijo, Él nos habla. Pero fue necesario aquellos primeros tiempos, aquellos primeros medios, porque fueron escogidos por el Señor. Dígame algo. Cuando usted vino al Señor Jesucristo y le recibió como su Salvador personal, ¿escogió usted de sí mismo lo que iba a hacer o dejar de hacer? Yo recuerdo haber sido llevado por la mano como una madre lleva al niño. ¿Creía todo lo que me decían? ¿Aceptaba todo lo que me imponían, por así decir? Pero era necesario para entonces poder llegar a esta etapa. Es necesario el proceso. ¿Cuándo? Cuando el cumplimiento del tiempo. Cuando Cristo ya nace de la mujer, entonces es que uno es libertado de esta primera etapa. Veamos, por favor, en Jeremías. Jeremías en el capítulo 3. Aquí el Señor hacía una pregunta. Jeremías capítulo 3. Espero que podamos relacionarla, esta pregunta y la respuesta, con Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Espero que podamos establecer una relación entre ambos pasajes. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Dice aquí, yo preguntaba, ¿cómo os daré? No, ¿cómo os adoptaré? Porque la pregunta que hace, o mejor dicho, la declaración que hace en Gálatas es, hasta que recibáis el espíritu de adopción. Así que yo voy a usar la terminología que se usa en Gálatas para poderlo relacionar con este pasaje. ¿Cómo os adoptaré? Recuerde, la palabra adopción no es como nosotros la entendemos, meramente de adopción inicial. La palabra adopción implicaba el reconocimiento pleno de la madurez de ese hijo. Es muy distinto a como nosotros usamos la palabra adopción en nuestros tiempos contemporáneos. Es una palabra muy importante, la palabra adopción. Dice, ¿cómo os pondré por hijo? Y os daré la tierra deseable, o en otras palabras, ¿cómo os pondré por herederos? Era la pregunta que decía en Gálatas, ¿no? Es hijo, pero es niño, y a pesar de ser hijo y heredero, es niño y por eso no puede recibir la herencia. Y aquí Dios se preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. ¿Cómo lo haré? Me llamaréis Abba. Me llamaréis Abba. Me llamaréis Padre. ¿Pero qué significa eso, Padre nuestro que estás en los cielos? O significa que el Espíritu de su Hijo, lo cual vamos a ver más adelante, el Espíritu de su Hijo en nosotros es el que clama Abba. No es el Espíritu del hombre. No es la carne o el intelecto del hombre, no es una oración preconcebida ya enseñada. Es el Espíritu del Hijo en nosotros plenamente el que nos hace clamarle a Él, Padre. Y es lo que nos hace a nosotros ser herederos. Veamos, por favor, en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual es el Espíritu de adopción, el Espíritu de madurez, el cual, el Espíritu ese es el que clama, y el que clama en vosotros, Abba Padre. No sois vosotros, es el Espíritu de su Hijo, porque sois hijos. Sois todos hijos por la fe, pero porque sois hijos es que el Padre ha querido que vosotros también vengáis a la madurez plena. ¿Cuál es la madurez plena? No es una carrera entre un creyente y otro. La madurez plena no es otra cosa que Cristo ya ha manifestado en vosotros la esperanza de gloria. No hay otra cosa. Es Cristo, es la manifestación de Cristo. Estamos hablando de la, ¿cómo os pondré, cómo os heredaréis, o cómo heredaréis? Concédanme por un momento ver aquí en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, Vean esta palabra aquí en el versículo 7. Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciera, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. No dice los que vencieran. Es singular, es uno. Uno es el heredero. Y nosotros somos coherederos. Uno es el que vence, uno es el heredero. Y por medio de ese que vence, por medio de ese heredero, por el espíritu suyo que está en nosotros, espíritu de madurez, espíritu de adopción, es que nosotros podemos clamar al unísono con el Padre. Padre, no es el Padre, nosotros meramente hacemos eco, si pudiéramos usar esa palabra. No es buena, no es correcta, pero es como hacer eco con la voz, con el espíritu del Hijo, el cual sí es el Hijo genuino, el unigénito. Eso, repito, es cuando se entra en la segunda etapa, en la etapa de la madurez como hijos de Dios. Vamos a dejar esto. Espero que, a pesar de tomarlo con carrera, a pesar de tomarlo así, con cierta preocupación, pero espero que sea el Señor aquel que en verdad continúa aclarando y expandiendo más la gloriosa realidad que hay en esto. Jamás podrá haber un predicador que pueda poner estas cosas por lo claro. Jamás. Es el Espíritu el que lo hace real. Vamos a ir al segundo punto, por favor. Segundo punto. Gálatas, capítulo 4. Lo que vamos a tratar ahora es respecto a aquella genuina atención. Ese genuino cuidado. Ese sentir, esa preocupación que había, y me gusta aclarar este punto. Nadie, y perdonen si lo hago, si lo presento en esta forma tan generalizada, perdonen si lo hago de esta forma, pero me voy a poner como ejemplo. Yo soy, me imagino que igual que todo el mundo, para algunos de nosotros que conocemos este término, lo entenderán, no sé cómo dirán en el Paraguay, no sé cómo dirán en Brasil, pero en Cuba decíamos, no me importa un comino. No sé cómo dicen en Chile, pero... ¿sí? No me importa un comino. En otras palabras, no me importa nada. ¿A mí qué me importa? Oye, mira, sucede esto, mira los Gálatas, ¿a mí qué me importa? A nadie le importa nada. Y cuando hablamos de un genuino sentir, de una genuina atención, lo único que podemos decir es que esa es la atención, el sentir de Cristo Jesús, por medio del cual el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, había sido llamado a ese ministerio de nuestro Señor. Y en base al sentir de Cristo en Pablo, es que él podía tener este sentir, este cuidado para con ellos. Veamos cómo se manifestaba, cómo se expresaba este sentido. Perdón. En el versículo 11. Lo primero que demuestra esto es un cierto temor. Un cierto temor. Dice en el versículo 11, capítulo 4, versículos, me temo de vosotros. Me temo de vosotros. ¿Ha tenido alguna vez usted temor para con alguien? Tengo temor acerca de lo que le pueda pasar a fulano. Tengo temor acerca de... Ahí lo vemos. Tengo temor por la condición vuestra. Respecto a los Gálatas, decía Pablo. Pero al él expresar su temor y al él poner las cosas por lo claro, eso, por supuesto, produjo una reacción por parte de los Gálatas. Dice aquí entonces, versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo, verso 16, vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Ha ido alguna vez a alguien y le ha dicho, estoy preocupado por ti? ¿Cómo? Qué bueno que te estás preocupando por mí, me dice la persona. ¿Qué se habrá creído? ¿Quién cree ese que? Créanmelo. Prefiero meter antes el dedo en una ratonera que decirle a alguien, me preocupas. Si tengo que decirlo, tiene que ser en un momento en el cual vea que la luz verde está puesta. De lo contrario, ni me atrevo. Uno puede ver raíles cayendo de arriba y no decir nada. Pero aquí ya era una cosa que demandaba, la situación demandaba. Y Pablo, por haberle expresado esto a través de los años, una congregación. En una congregación puede que vengan, bueno, inconversos. Lo más probable es que no. Aquellos que vienen periódicamente, usualmente, forman parte de esa congregación. Y dentro de una congregación hay hermanos, hay ovejas y hay hijitos. Hermanos por la fe en Cristo Jesús. Ovejas porque se dejan conducir, se dejan pastorear. No todos se dejan pastorear. Hijitos porque realmente están ahí para recibir la vida, no solamente para el hecho de que se les esté pastoreando en un aspecto de discipulado. Ni aún el discipulado es suficiente. Muchas personas cuando ven que las aguas les llegan ya a las narices, quieren que se les ayude. Esa es una especie de discipulado. Pero la relación de padre a hijo es más íntima todavía. No todos son ovejas, y mucho menos todos son hijitos en una congregación. Y en el ministerio hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado cómo tratamos. Hay que tratar a cada uno conforme a la relación que pueda haber ahí. Noten que el Señor no trataba a los 70 de la misma forma que Él trataba a los 12. No trataba a los 12 de la misma forma que Él trataba a los 3. No trataba a los 3 de la misma forma que Él trataba al llamado amado. Hay un proceso, hay una relación. A todos se les abraza, a todos se les besa, a todos uno trata lo mejor para ellos, pero la relación es distinta. Lo que el hombre sembrare, eso también habrá de cosechar. Ministerialmente hay que tener mucho cuidado cómo nos relacionamos. Pablo podía ponerle así las cartas sobre la mesa porque había una relación entre ellos. Él decía, yo no he entrado en trabajos ajenos. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ahora bien, amados, sufría, esto había dentro de esa genuina tensión, había un sufrimiento. Decía él a los corintios, ¿quién? ¿A quién se le hace tropezar y yo lo enfermo? Eso es cuando realmente hay esa genuina, ese genuino cuidado, esa genuina tensión. Y por último, respecto a esto, en el versículo 20, el deseo de estar con ellos. El deseo. Aquella, digamos por ejemplo, aquella madre, aquellos padres, aquella madre especialmente, que tiene una hija, ha contraído matrimonio, la hija está embarazada, y ella está en una ciudad y la madre está en otra. ¿Y cuántas no son las veces que hemos oído a una madre diciendo cuánto quisiera estar con mi hija para ayudarla? Así sucede también en el ministerio. Quisiéramos estar con aquellos hermanos que están embarazados. Para ayudarles. Quisiéramos estar presente. Esa es parte, pudiéramos decir, del tormento, sí, y esta palabra prefiero eliminarla, pero del pesar. De saber que uno solamente puede estar ubicado en un solo lugar. La necesidad es mucha por todas partes, pero que uno nada más que puede estar ubicado en un solo sitio. Bien. Vamos rapidito al próximo punto. El tercer punto, dejemos eso ya ahí. Tercer punto. Aquí, en el capítulo 4, vamos a observar que hay dos clases de relaciones. Hay dos clases de relación, al igual que hablamos que hay etapas. En cuanto a los hijos de Dios, ahora en esta forma se va a ver la manifestación de esas etapas. Esas etapas se manifiestan a través de las relaciones que hayamos contraído. En el capítulo 4 y versículo 22, versículos 22 al 25, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Lo único que podemos decir acerca de este tipo de relación es lo que decíamos al principio. Estos son los hijos que todavía están en esclavitud. Aquellos que todavía están en aquello que tiene que ver con las obras de la carne. Y siendo gradualmente llevados a Cristo. Siendo llevados gradualmente a la madurez. Llegando un día al convencimiento que nada de lo que hayamos hecho jamás pudo habernos perfeccionado. Saulo no fue un inconverso como muchos creen. Saulo de Tarso no fue un ser pagano. Él era un hijo de Dios, él era un creyente del Dios vivo, del Dios altísimo, del Dios único. Él servía dentro de su conocimiento al Altísimo, pero estaba en la primera etapa. Dice, hasta que le plació a Dios separarme del vientre de qué. Si hay dos madres, la primera es la relación a Arabia, las obras de la ley. Cuando le plació a él separarme, cortar el cordón umbilical, separarme del vientre de mi madre, para que yo le revelase a él, ya no es cuestión de Pablo y el fariseísmo y el judaísmo. Ya no es cuestión de la jactancia de la carne, ahora es manifestar a su Hijo en él. Ese es el proceso, es por lo cual pasa el creyente. Lo único es que hay tal cosas como tutores y curadores dentro del plano judaico, y hay también tutores y curadores dentro del plano del cristianismo. Antes de lo espiritual está lo terrenal. Lo primero es lo animal, lo segundo es lo espiritual. Porque es con lo material, con lo carnal, con lo terrenal, con lo animal, que el ser humano tiene noción, puede entender. Así que vemos que esta primera etapa tiene que ver en esa relación del creyente con su madre, Agar, los esfuerzos humanos. Abraham, hijo de Dios por la fe. Abraham tuvo relación con Agar, tuvo relación con el esfuerzo humano y ya era hijo. Pero ya estaba sujeto, ya estaba aprisionado. Tenía que hacerlo. ¿Hacer qué? Tratar de hacer que se cumpliese la voluntad, la palabra de Dios con sus propios esfuerzos. Ahora, ¿qué hay respecto a la otra relación, el segundo aspecto de la relación en cuanto a Jerusalén? Jerusalén. Dice aquí en los versículos del 26 al 28, más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Esto es lo que vemos al respecto. Esta relación es aquella que nos da a nosotros el entendimiento de que somos libres. Somos libres. ¿Cómo es que el creyente en la segunda etapa viene a ser libre? ¿Cuándo? Quizás la pregunta sea, ¿cuándo es que viene a ser libre? Cuando el tiempo del cumplimiento. Es como una sentencia. Es como el caso que hemos sido sancionados y se nos ha sentenciado a una cierta pena, por así decir, pero una pena gloriosa, porque esa pena conlleva a algo mayor a algo de mayor gloria. La primera gloria, la segunda gloria. La gloria de Moisés, la gloria del Espíritu, del ministerio del Espíritu. Todo conlleva en el Señor a algo superior. No hay pérdida. Ahora, ¿cómo es que somos libertados? Cuando el Espíritu de adopción viene al creyente y entonces puede clamar a Abba Padre. Veámoslo desde el punto de vista de lo que el Señor Jesús dijo. En Juan 8:23, Él dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. ¿Le dijo Él eso? Ah, pero en el mismo capítulo 8 de Juan, versículo 35, Él decía, si el Hijo que es de arriba os libertare, vosotros seréis libres. Es el Hijo, es el Espíritu del Hijo que es libre, el cual el Padre lo envía a aquellos que están en cautiverio para que sean levantados, para que sean libertados. Ese es el proceso. Ese es el proceso del cristianismo, de los creyentes. Primeramente estamos en una etapa, después en la otra. Y conocemos cada una de esas etapas en base a la relación que tengamos. Si somos hijos de Arabia, ¿se entiende? De Sinaí, de Agar, entonces la evidencia se va. Si somos hijos de Jerusalén, la de arriba, también se va a manifestar. Todo está en base a la relación que tengamos. Veamos aquí también, por favor, en este mismo punto, ¿qué se requiere para poder realmente ser hijos de la de arriba? Es cierto que el Señor es el que liberta. Él es el que en el tiempo preciso, Él es el que corta la ligadura, Él es el que corta el cordón umbilical y nos hace libre. Pero noten, cuidado con esto. Vamos a mantener el equilibrio. Es el Señor el que liberta. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también hay una parte responsable en cuanto al creyente. El creyente también tiene una colaboración, una participación con el Señor en su obra de ir en pos de aquella segunda etapa. Dice aquí en los versículos 30 y 31, capítulo 4, versículos 30 y 31. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera. Está ahí. Pero ya nació el hijo de la libre. En otras palabras, siempre y cuando no hubiera nacido el hijo de la libre, podías tenerlo. Pero una vez que ya nació, tienes que echarlo fuera. No puedes tenerlo conviviendo el uno con el otro porque va a ser un infierno.
Si ya el Señor te hizo ver el Hijo de la promesa, ¿para qué dependes? ¿Qué sentido tiene llevar una cantimplora al lado, viviendo junto a un lago? ¿Qué sentido tiene llevar una cantimplora? ¿Sabes lo que es una cantimplora? Llevar agua, para tomar agua. Llevar una cantimplora al lado, colgando, cuando uno vive junto a un manantial, digamos. Eso es una locura también. Sabiendo de la manifestación del Hijo de Dios, estar atado a aquellas cosas que no producen, que fueron, tuvieron un propósito en un tiempo, pero que ahora no lo tienen. Esas mismas cosas fueron las que nos trajeron a Cristo. Pero si ya en verdad estamos en Cristo, le decía Pablo a los Gálatas, y aparentemente había evidencia para ello, ¿por cuánto se le puede decir a una persona que no ha experimentado eso? Otra cosa. Pero si ya lo experimentaron, entonces es una carga, es para mortandad. Hay un tiempo para todo. No es ser reaccionario, es ver la sabiduría de Dios en todo esto. Un buen administrador es aquel que administra bien los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Y hay que saber cuándo es esa etapa de la vida infantil en el Señor y cuándo se llega a la adolescencia. Y aquí dice más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Echa fuera. Se requiere, es algo que el Señor espera de nosotros, y es que habremos de echar fuera, una vez que se ha manifestado el Hijo de la promesa, una vez que ya comenzamos a clamar Padre por medio del Hijo, entonces hay que echar fuera aquellas cosas que en verdad no edifican. Vamos al cuarto punto, por favor. El cuarto punto. ¿Qué sucede? El cuarto punto, en cierta forma, se relaciona con el subpunto tercero del tercer punto. O en otras palabras, hay una relación entre el no echar fuera, al hijo de la esclava con el punto que vamos a tratar ahora. Hay una relación. ¿Qué sucede cuando no se echa fuera al hijo de la esclava? Bueno, cuando está morando uno con el otro, van a haber aflicciones. Para Sara fue de mucha aflicción, para Isaac fue de mucha aflicción. Agar e Ismael. Fue de mucha aflicción, aflicción de espíritu para ellos. El Señor le dijo a Abraham, oye, lo que tu mujer te dice, oye lo que Sara te dice. Y Abraham tuvo que tomar esa decisión. Los echó. Pero veamos aquí, por favor, vamos a ver tan solo por un momento, en Génesis capítulo 25. Echa fuera. Tenemos que entender de una vez y por todas que el espíritu del Hijo en nosotros es el espíritu del unigénito. Dios ha tenido un solo Hijo unigénito. Nosotros hemos sido engrafted, injertados, añadidos a la familia de Dios. Es importante que sepamos eso. Ahora, en Génesis capítulo 25, dice aquí en los versículos 5 y 6, Dice, no mezclar, en otras palabras, lo santo con lo vil. Veamos aquí esto. ¿Y Abraham dio cuánto? Todo. ¿Cuánto tenía? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Dio Abraham dones y los echó, los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. La palabra dio dones es esa palabra que en el estado original significa bribery. Bribery. Soborno. Soborno. Les dio un soborno. Los sobornó, en otras palabras, para que ellos se fueran. Y al mismo tiempo, que su hijo se quedara solo. Porque no podía haber convivio entre la carne y la sangre. ¿Por qué? Precisamente por la persecución. Y aquí es cuando viene el asunto de resistir la persecución. Resistiendo. Es una cosa que es un fantasma, está siempre rondeando. Vamos a ver, por favor, una vez más en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 29. ¿Cuándo fue que aconteció eso? Miles de años atrás. ¿No es cierto? Cuando el asunto de Isaac y de Ismael, miles de años. Pero noten, Pablo en sus días veía el fantasma de Agar. Veía el fantasma de Agar. Veía el fantasma de las obras de la ley. Supuestamente ya estaba muerta. Ya estaba muerta, pero el fantasma todavía estaba por ahí rondeando. Amados, no me queda otro remedio. Tengo que pedirles que se detengan ahí un momento. Vamos a ver, por favor, aquí, en Romanos capítulo 7. Vamos a ver esta palabra porque a menos de que captemos, a menos de que veamos lo importante que es esto en el desarrollo de nuestras vidas en Cristo, vamos a estar tropezando continuamente. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Dice aquí en el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea o es señor del hombre. Es el esposo del hombre, en este caso de la iglesia, de los creyentes. La ley se enseñorea del hombre, del creyente, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, y ahora usa la ilustración, aquí estos versículos es una alegoría. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. El creyente está sujeto a la ley. Aquellos que conocen la ley está sujeto a la ley. Está casado con la ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué es que no podía el Señor, mientras tanto, manifestarse en la vida del creyente? Porque ese creyente estaba unido antes a esa ley, a las obras de la ley, a los tutores, a los curadores, a aquellos preceptos. Mientras que está unido ahí a subyugado, casado con él, está sujeto a ello. Está en matrimonio, matrimonio legítimo concedido de Dios. Pero en el momento que esa ley muere a nosotros, o que morimos a esa ley, entonces estamos libres. ¿Para qué? Para contraer matrimonio con el Señor Jesucristo. Dice aquí entonces, verso 4, así también vosotros, hermanos. Ahora va a la aplicación. Primero es una ilustración, ahora usa la aplicación. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora hay razón legal para que podáis ser de otro. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Noten, ¿quién murió? Dice, habéis muerto. ¿Por qué morir? ¿Qué fue lo que produjo muerte en nosotros? La ley. La ley. Fue por el conocimiento de la ley que produjo en mi muerte, al conocer que yo había quebrantado la ley de Dios. Y fue de esa forma que, estando muerto, entonces el Cristo mismo que resucitó es aquel con el cual yo puedo en verdad tener esa comunión. Y entonces dejar que se manifieste la vida del Hijo a través de mi vida. Lo mismo sucede para con todos nosotros. Vuelvo aquí una vez más, por favor, ahora a Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 29. Después de tanto tiempo de Abraham haber experimentado eso, el Señor le dijo, echa a la sierva y a su hijo. Pablo, ve una vez más el mismo mal confrontándose. Dice aquí en el versículo 29, pero como entonces, cuando aquella, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Está ahí? Hay una contienda. Y la única forma es resistiéndola. ¿Cómo? Echando fuera. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 1, la primera parte especialmente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así, es un llamamiento a resistir. ¿A resistir qué? La persecución de Ismael. La persecución del fruto de la carne. Las obras de la carne. Resistiendo. Estad firmes. ¿Cómo? No estéis sujetos otra vez. Ya el Señor os hizo libre. Antes estabais sujetos. Antes estabais casados. Teníais esa clase de relación. Pero ya ahora el Señor os ha hecho libres. No os sujetéis otra vez. Dicen los versículos 2 al 13, y no voy a tomar todo el tiempo para leer estos versículos, solamente voy a dejar que ustedes los lean. Solamente voy a leer aquí el versículo 4, es todo lo que voy a leer de este punto. Si no, en otras palabras, si no estáis firmes, si os sujetáis otra vez a aquellos viejos preceptos, entonces hay una sola respuesta para ello, una sola forma de identificarlo. Y es esta. Habéis caído de la gracia de Dios. Es la única forma de poderlo sintetizar. De que, si así es, si os sujetáis a esas cosas otra vez, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia, pues, perdón, de la gracia, habéis caído. Esa es la situación, esa es la realidad. Y eso es lo que precisamente el apóstol estaba diciendo. Resistid esas cosas. El fantasma está por ahí. Ese instinto, y es un instinto, como de volver otra vez a aquellas cosas, está por ahí. Pero resistible. Lo otro que queremos ver es acerca de discernir entre la libertad y el libertinaje. Ahora entramos aquí en una cosa que es bastante delicada. Esto es verdaderamente delicado, porque aquí es donde hay que separar entre lo que es de Dios y aquello que realmente es de la carne. Aquí es donde el maligno se manifiesta como el engañador. Yo no puedo, por muchas razones. Primeramente, por el amor. No creo que sería prudente tratar cosas que he visto en los años que llevo en el Señor, cosas que bajo la falsa pretensión de la gracia divina han sido hechas. No creo. En el mismo Miami, repito, sin tener que entrar en detalles, en el mismo Miami, no merita la... ¿Para qué arruinar algo de esta índole con estas cosas? La diferencia entre la gracia, entre la libertad y el libertinaje. Vamos a esto bien rápido, por favor. Lo primero que vemos al respecto es que para poder diferenciar entre una cosa y la otra, se requiere que los sentidos espirituales estén ejercitados. Y eso es lo que la palabra nos dice claramente en Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, discerniendo qué? Entre el bien y el mal. El bien es la libertad, el mal es el libertinaje. Y aquí es donde, al igual que hemos sido llamados a la libertad, hay una línea muy finita entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. La libertad del Señor, la libertad del Espíritu, la libertad del Espíritu que clama Padre, no es licencia para hacer lo que uno quiere. Es interesante que el Hijo, siendo de arriba, el Hijo siendo libre, dijo: yo siempre hago lo que le place al Padre. Él no buscaba su propia voluntad, él buscaba siempre la voluntad del que le había enviado. Por eso es que el Padre estaba tan complacido con él. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vamos a ver, por favor, en una forma breve, evidencias acerca de lo que es la libertad entre comillas, genuina libertad. En Gálatas, capítulo 13, versículo 14. Solamente voy a citarles las citas. Gálatas capítulo 5, versículos 3 y 14. Lo primero que vemos que la libertad sirve es para servir. Tan solo el versículo este, es inevitable, no puedo resistirlo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. ¿Para qué sirve la libertad? Para servir. Servíos por amor los unos a los otros. Servíos. La libertad es para servir. Podemos ver un pasaje bien rápido. Bien rapidito. En Primera de Corintios, capítulo 9. Dice aquí en el versículo 1. Primera de Corintios 9, versículo 1. No soy apóstol. Ahora, no soy libre. No soy libre. ¿Y qué dice el versículo 19? ¿Cómo usó él esa libertad? Primera de Corintios 9, versículo 1. Y el versículo 19. ¿Cómo fue que él usó su libertad? ¿Para qué la usó? Para servir. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho. El hijo que es libre se hizo siervo. Siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Libre para servir a judíos, servir a gentiles, servir sin barreras. Algo más aquí en Gálatas capítulo 5. Y es que el ser libre significa ser libre para vivir. Ser libres para ser guiados, conducidos. Ser libres para andar en el Espíritu. Podemos verlo aquí en estos versículos. Por ejemplo, capítulo 5, versículos 18 y 25. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, sois libres. Versículo 25. Versículo 25, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué se puede hacer eso? Donde el Espíritu está, allí también hay libertad. Es la libertad, repito, ¿para qué? Para vivir, para ser guiados, para andar en el Espíritu, para servir. Algo más. También para manifestar el fruto del Espíritu. Para eso es que es esa libertad, para manifestar el fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículos 22 al 24. Ya hemos visto el fruto del Espíritu en estos dos versículos. Vamos a ir acerca de la evidencia del libertinaje. Veamos lo opuesto. Soy libre. Esa pretensión de uno ser libre, aún como creyente. Soy libre. Nací con patines. ¡Soy libre! ¡Ya hago lo que me da la gana! Nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. ¡Porque el Señor me hizo libre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué falsa pretensión! ¿Cuántos saben de que ser libre significa ser prisionero? Uno no es libre. No hay nadie que sea libre en sí como entidad propia. Antes éramos cautivados por el maligno. Antes éramos cautivados por el maligno, el príncipe que operaba sobre los hijos de desobediencia. Después, al venir al Señor, Él es el que ha estado operando en nuestras vidas. Él es el que ha estado reinando en nuestras vidas. ¿Qué decía? Prisionero soy de Jesucristo. Es ser libre, pero saber que tengo un amo. Noten, por favor, las obras de la carne es el libertinaje. ¿Cómo podemos verla? Ahí en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 15, del 19 al 21, y el versículo 26. La lucha del creyente es lo próximo que queremos ver como evidencia. Dice, perdón, como punto aparte, la lucha del creyente. La lucha del creyente. Viendo esas cosas, viendo el contraste entre la evidencia de la libertad y la evidencia del libertinaje, el creyente tiene lucha. Hay conflicto. ¿Y cómo poder solucionar ese conflicto? Eso es lo que todos debemos de preguntarnos. Viendo estas dos cosas, que tan real es la una como la otra, ¿cómo poder diferenciar y cómo poder vencer? Versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note el orden que ya estuvimos tratando de esto los otros días. Hay quienes quieren llegar al punto de no satisfacer los deseos de la carne, primeramente comenzando por ahí, a fin de después andar en el Espíritu. Pero no es así, está al revés. La forma en que no se logran los deseos, los objetivos de la carne, es andando en el Espíritu. No es al revés. No es al revés. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ah, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Rápidamente, acerca del sexto punto, por razón de que estamos ya concluyendo. Sexto punto, tan solo esto, participantes de la ley de Cristo. Aquí entramos ya en el capítulo 6. En este versículo 2, capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué tiene que ver con la ley de Cristo, por ejemplo? La ley de Cristo tiene que ver con aquella de restauración. Lo vemos en el versículo 1. Restauración. ¿Cómo lo vemos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿vosotros que sois qué? Hay carnales, niños en Cristo, que no entienden de restauración, pero hay aquellos que son espirituales, y ellos son llamados a restaurar. ¿Por medio de qué? ¿De sí mismos? ¿Tienen ellos algo en sí mismos que puedan instarle a restaurar? No, en base al fruto del Espíritu. El espíritu de mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Restaurad por medio del espíritu de mansedumbre, porque vosotros sois espirituales. Algo más que vamos a ver en el séptimo punto. Noten que estoy apurando un poco porque quiero que todo quede grabado en esta cinta. Lo otro es, respecto a las dádivas. Ya estuvimos tratando en Corintios acerca de las dádivas. Una vez más aquí también Pablo habla acerca de las dádivas. Capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y entonces, lo mismo que le decía Pablo a los Corintios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Recuerdan el Señor mirando en la urna de las ofrendas? Dios no puede ser burlado. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre, no dice, diese. Porque la ofrenda en el Señor no es un despojarse. La ofrenda es algo que atrae, en otras palabras, que regresa, dice, no regresará a él vacía la ofrenda. La ofrenda, desde el punto de vista, estoy pensando específicamente acerca de Malaquías capítulo 3, versículo 7, creo que es, donde dice, probadme, dice el Señor, y no recuerdo la palabra exacta, pero dice, y las ventanas, y os abriré ventanas en los cielos. Dice, porque el que siembra para su carne o el que da de su carne, el que siembra, el que da de su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, el que da conforme a la voluntad de Dios, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos pues de dar, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Todo esto contiene las dádivas, lo que hemos leído hasta ahora. Lo penúltimo que vamos a tratar es acerca de la advertencia de Pablo, una advertencia que él le citó a los Gálatas, y es contra el fariseísmo. Algo muy importante, tan solo un par de versículos aquí. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque, noten, ese es el fariseísmo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren gloriarse de vosotros. Porque quieren gloriarse que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. No era lo mismo que decía el Señor. Pueden leerlo cuando tengan la oportunidad. ¿Dónde? En Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 5, creo que es. Del 1 al 5. Donde el Señor decía, los fariseos y los escribas se sientan en la cátedra de Moisés e imponen cargas sobre el pueblo, pero ni aun ellos la tocan con un dedo. Cuidado con el fariseísmo. Y finalmente, lo último que trataremos es acerca de las convicciones de Pablo. Él como creyente, él como alguien que había andado tanto en el fariseísmo, como ahora en esta vida en la cual el Señor le llamaba, él concluía de esta forma. Capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, no hay judío ni gentil. En Cristo, una nueva creación. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ese es Cristo. Es lo que ya él les hablaba en el capítulo 3, versículo 27. Y a todos los, una vez más lo repito por última vez, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, las evidencias del Señor Jesús. No es palabras lo que traigo, es la evidencia, es el fruto del Espíritu. No es tanta palabrería, es los hechos. Hermanos, la despedida, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Aleluya.
La iglesia padece.